Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Actores y Noticias.
Estamos de vuelta en Actores y Noticias y contamos con un invitado muy especial, una persona que lamentablemente sufrió un golpe en su vida, pero este golpe él lo ha transformado en un cambio, en un giro, en una situación positiva, en cooperar con el resto de la sociedad. Estamos con Iván Zamudio, padre de Daniel Zamudio, quien recordamos falleció trágicamente un 27 de marzo del 2012, producto de un ataque homofóbico. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Iván, tenemos entendido que usted dirige la Fundación Zamudio. Bueno, entendemos que la lógica de la iniciativa surgió a partir del asesinato de su hijo, pero ¿qué más lo motivó a gestionar esta fundación?
Fundación Daniel Zamudio.
Daniel Zamudio, sí. Fundación Daniel Zamudio, corrijamos, sí.
Bueno, esto vi en tan mal estado a mi hijo que busqué la forma de comprometerme para ayudar a estos jóvenes para que nunca más vuelvan a sufrir un ataque de ese tipo, un ataque discriminatorio por su orientación sexual o por su identidad de género, que ahora ya está como más vulnerable el tema de identidad de género.
Perfecto. Iván, una consulta. Previo a la muerte de su hijo, ¿usted notó que haya sufrido algún ataque? ¿Había sufrido antes previamente algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, Daniel? ¿Había sido discriminado?
Sí, lo que pasa es que estos cabros iban a una discoteca que era bien conocida, no me acuerdo el nombre realmente, pero sufrían hostigamiento por parte de estos neonazis,
de los neonazis.
Sí, claro.
Claro. Bueno, ya han pasado ya 7 años, siete años ya, largo tiempo, ¿eh? Largo tiempo que a pesar, de todos modos el tiempo no borra nada, ¿no?
No, para nada.
No borra la ausencia de un hijo. ¿Cuál cree usted que han sido los logros de la fundación estos 7 años? ¿Qué es lo que ha logrado cumplir la fundación? ¿Cuál cree usted que es lo que más ha entregado?
Yo creo que en un principio había más voluntariado en la fundación, todo porque muy cercano al tema durante los primeros 3 años. Hubo gente en que estuvo colaborando, se hicieron talleres en los colegios, se educó con el tema de la ley antidiscriminación y de la orientación sexual de las personas. Y últimamente nos hemos estado reestructurando para poder participar en recursos.
Ya,
que
perfecto.
Se da el Estado para poder recursos, seguir con lo mismo, porque si nos damos cuenta, ahora último han habido unos ataques tremendos, grandes cantidades de ataques a estos chicos.
Así es.
Y chicos trans. De hecho, ayer mismo atacaron a una niña y la apuñalaron en Valparaíso.
Valparaíso.
Claro, una chica trans.
Wow, no sabíamos eso. Mira, tenemos en cada momento se está renovando este tema. Desgraciadamente, cada momento más casos.
El tema está en que, como se ha ido como empoderando el tema de la comunidad LGTBI en Chile, en el Estado, en el gobierno, da la sensación que hubiera gente que no haya cómo terminar esas leyes o irse en contra de esas leyes, y es una sensación, y puede que sea cierto, puede que sea
claro, mentira,
de que se está incentivando también al ataque a estos jóvenes por lo mismo.
¿Algún sector político en particular?
Es que hay varios sectores que han discriminado estas leyes y se han opuesto, especialmente estos cultos religiosos que de cualquier manera han buscado la fórmula de ir repeliendo el avance de estos jóvenes.
En
cuanto a leyes y cosas por el estilo.
Ah, perfecto. Una pregunta, Iván. En la Fundación Daniel Zamudio, ¿qué tipo de apoyo se le entrega a las personas? ¿Y cuáles son las personas que acuden? ¿Cuáles son las personas que buscan el apoyo?
Mira, nosotros tenemos un núcleo que siempre nos hemos mantenido, que son dos abogados que tenemos en la fundación que nos colaboran. Nosotros tienen que pensar que nosotros participamos en esto en forma voluntaria y gratuita. No hay ninguna subvención ni nada por el estilo.
Ah, perfecto.
Ya, entonces hay abogados que nos apoyan. Tenemos una red de psicólogos que nos están apoyando de la Universidad Pedro de Valdivia.
Ya.
Tenemos una psicóloga también dentro de la fundación y un joven que es trabajador social. Más otros voluntarios que trabajamos en la fundación. Ah, en este año estamos, bueno, siempre hemos tenido actividades en el activismo, conmemoramos la fecha en que fue atacado Daniel y se conmemora la fecha en que murió Daniel. Uh-huh. Y el aniversario, que es como el la fecha de nacimiento de Daniel.
La fecha de nacimiento, claro. ¿Cuál fue la fecha de nacimiento?
El 3 de agosto.
El 3 de agosto.
Claro.
Entonces,
son fechas que nosotros hacemos alguna actividad. Perfecto. Como fundación. O más personal como familia.
Perfecto. Claro, bueno, y ahí ya me contestó la pregunta, yo iba a preguntar sobre los profesionales. Perfecto. Entonces, abogados, trabajadores sociales.
Sí.
Y me dijo... psicólogos, abogados.
Tenemos un grupo de psicólogos que nos apoya de la Universidad Pedro Valdivia.
Pedro Valdivia, claro.
Y una psicóloga que es activista de la fundación. Muy ella es una actriz, cantante, es psicóloga, entonces es como nuestra embajadora cultural.
La embajadora cultural. Ah, muy bien. O sea, hay todo un trabajo. ¿Qué tipo de profesional cree que podrían estar faltando para que hagamos un llamado a la comunidad a acercarse a la fundación?
Mira, lo que nos está faltando es como el marketing de lo que es el tema de la fundación, reactivar las páginas sociales, las redes sociales. Web.
Ya, perfecto.
No, nos faltan periodistas realmente.
Faltan periodistas. Mira, nos llegó el palo directo. Muy bien. Vamos a hacer un llamado entonces a nuestros periodistas y a nuestros publicistas, porque aquí esta es una escuela de periodismo y publicidad. Entonces,
fenomenal.
Pues entonces podríamos ideal. Podríamos incluso hacer una alianza para una práctica profesional. Podría ser, ¿no es cierto?
Sí. Sí, que nos puedan mantener vigente en las redes sociales.
Exactamente, sería un muy buen punto de para ayudar, para comprometerse con esta instancia tan noble que es básicamente darle visualidad y protección a personas que son tan iguales como uno.
Sí, sí, aquí el tema es educar y seguir educando, tenemos que ver el tema de que esto llevamos ya 7 años en que está en la palestra en el Estado y por lo que estamos viendo con estos ataques últimamente, hay que seguir dándole.
Hay que seguir educando, seguir educando que todos somos iguales en derecho, todos merecemos el mismo espacio, la misma voz.
Exactamente.
Exactamente, así es. ¿Usted cree que dentro del mundo LGTBI hay algunos miembros que son más discriminados que otros?
Precisamente las personas que son más vulnerables son los trans.
Los trans.
Sí, los más vulnerables son los más... O sea, se les ve como bichos raros, no sé, pero es como un odio, una fobia tremenda que le tienen. De hecho, entre los mismos gays incluso como que los rechazan. Hay un rechazo que es a nivel general. Pero son ciertas personas, ¿no? Hay otras personas que se adoran entre ellos.
Perfecto, perfecto. Mira, iba a preguntar que en la actualidad han habido recientemente 13 casos, con lo que nos dice Iván, ahora tenemos que decir 14. ¿Usted cree que el gobierno ha coordinado, tomado medidas para mantener la seguridad y de la comunidad LGTBI, aparte de la ley que lleva el nombre de su hijo, o cree que se ha quedado un poco?
Mira, yo creo que el gobierno en este momento ha estado latente con el tema. Ya se está presentando un proyecto de acondicionar la ley antidiscriminación, o sea, ponerle más agravante, porque está como muy, muy incompleta. Ya en temas técnicos yo no entiendo, pero sí sé que faltan unos ciertos artículos en la ley de antidiscriminación que pueda darle una mayor protección. Si bien es cierto, igual protege la ley, pero faltan unos agravantes para darle más seguridad a los jóvenes.
Darle más seguridad. Sí. ¿En qué sentido agravante? ¿Agravantes penales? ¿Aumentar con...? ¿Cuál crees que
sí,
sería?
Sí, yo creo que más son el tema de la demostración, de realmente demostrar la culpabilidad de un acto discriminatorio.
Ya. Perfecto. O sea, ahí la parte investigativa, ¿no? Sí, es lo que falta, desarrollar mejor la parte investigativa.
No, y falta de que el Carabinero y la PDI ya le tomen más cartas al asunto, a este tema, y se le tome con respeto.
Claro, quizás hay un tema de instruir
a las entidades,
sí, el Poder Judicial, a las policías, claro. Es como a todos nosotros, o sea, porque yo creo que todos hemos sido criados de repente con ciertos prejuicios que hay que ir eliminando, que hay que ir trabajando. Entonces yo creo que también las entidades policiales también deben tener sus prejuicios.
Por supuesto, pero tienes que pensar que una ley, se aplica una ley, uh-huh, y es como piramidal. De ahí para abajo tienes que ir solucionando todos los espacios que quedan, las mismas entidades públicas, Carabineros, PDI, los hospitales, las partes sociales.
Exactamente.
Es buscar, ir llenando todos esos espacios, que si se aplica una ley tiene que pensar.
Tiene que ir hacia abajo, hacia todos lados. También me imagino que en el ámbito laboral es complicado, ¿no? La comunidad LGTBI.
Pero se ha visto que en el ámbito laboral hay empresas que ya están aplicando la ley antidiscriminación. Esas informaciones igual me han llegado. Y eso es buenísimo, porque.
Claro, hay que señalar lo positivo.
Es porque hay acosos laborales cuando se sabe que una persona es lesbio, es trans o es gay, como que lo van acosando y lo van molestando, y ahí ya se está preparando también ese tema. Hay empresas que ya están acogiendo esta ley. Sí.
También yo creo que va mucho por el cambio generacional. Las nuevas generaciones.
Todos tenemos que cambiar, pues, claro, en la sociedad en sí. O sea, no todo le va a llegar a todos.
Claro, claro, hay gente que simplemente se mira al ombligo y dice, esto no me afecta, me da lo mismo.
Exactamente.
Y chao, no me preocupo, así es.
Pero lo importante es que hay un pequeño avance.
Claro, es bueno que usted nos diga que no todo es problema, sino que hemos visto avance. O sea, quiere decir que también el trabajo de la Fundación está generando frutos.
Sí, no solo de la Fundación, hay organizaciones que están metidas en el tema de las políticas públicas, que tienen su experto en ese tipo de trabajo. Nosotros somos más como una fundación de
activistas.
Activismo y social.
Y social.
Apoyamos a gente, mandamos a chicos, a psicólogos, le damos asesoría jurídica, se ha apoyado a algunas personas jurídicamente, que han sido despedidas de su trabajo.
Perfecto. Claro, aprovechamos de hacer el llamado a la gente que quiera trabajar de voluntario en la Fundación Daniel Zamudio, que tenga algún caso similar o que tenga la empatía. ¿Sí? Simplemente es necesario tener un poquito de empatía. Y creo que todos podemos aportar un granito, ¿no es cierto?
Por supuesto, si nos pueden escribir a la página, al email,
al mail,
isamudio.fundacion@gmail.com.
isamudio.fundacion@gmail.com. ¿Es latina? ¿Sí?
Sí.
¿Isamudio?
Es de Iván.
De Iván. Ah, perfecto, claro, de Iván. Muy bien. Entonces vamos a. Hacemos el llamado a todos. Iván, vamos a un par de preguntas para ir cerrando la entrevista. Respecto al nombre social de las personas trans, sé que es un tema delicado porque a veces muchas veces no se les respeta. Hace poco la Universidad de Chile aprobó el uso de este nombre en la educación. ¿Qué puede hacer una persona a la que no se le está respetando su nombre social? ¿Y cómo podemos apoyar? ¿Puede ampararse ante una ley?
O sea, ustedes saben que hay una ley de identidad de género que ya en octubre de este año ya se...
Ya está aprobada la ley
por el Congreso, por los senadores, por los diputados, y ahora falta que se promulgue, no sé cómo es el tema ahí también, que se escriba en el diario oficial, cosas por el estilo, pero ya hay una ley que lo está protegiendo a estos chicos, van a poder cambiarse su nombre al nombre que ellos quieren.
Así es.
O sea, por eso te digo que hay avances, que falta un poquito, unos pasos, pero ya estamos encaminados. Ya. Estos chicos van a poder cambiarse su nombre social y se les va a llamar como está escrito en su registro.
En su registro, claro, porque es muy importante. O sea, uno siempre quiere que lo llamen por cómo uno lo identifica.
Pero por el momento tienen que aguantarse un poquito. Lo que pasa es que aquí los chicos estos dan su RUT y se les van a llamar por el nombre legal.
El nombre legal.
Entonces también se le está enseñando a las instituciones de los consultorios de medicina y que se han ido acomodando y los llaman por el nombre social. O sea, es cosa de ir a esos lugares e implementar una charla, un taller.
Perfecto. Iván,
En el caso de su hijo y todo el revuelo que causó, generó mucha tensión mediática. Y me imagino que usted de golpe y por razón más, además, aparte de todo el sufrimiento que implicó la muerte de su hija, además recibe una aluvión de prensa. ¿Cómo cree que los medios se han portado?
Los medios son un poquito peligrosos en ese sentido. Siempre hay un poco de morbo en todo este tema. Y siempre se ha tomado con precaución. Se ha puesto alto cuidado. De hecho, yo soy muy reacio a dar estas cuñas.
Perfecto.
Porque a veces ellos quieren informar algo y colocan una cuña en donde uno no quería participar. Entonces,
perfecto.
Hay cosas que se pone alto cuidado. A mí se me invita, no, soy un poquito reacio ya a la entrevista.
Claro. En todo caso, esta entrevista va íntegra.
No,
va después en internet, ¿no? Va íntegra en nuestro podcast, ¿cierto, Felipe? Así es, va de forma íntegra. No vamos a cortar nada ni vamos a sumar nada.
Qué bueno, qué bueno. No, y además que es bueno lo que están haciendo, es bueno que se preocupen de estos temas porque es la única forma de ramificar, pues sí.
Claro.
Aquí actuar como redes sociales.
Exacto.
Todo lo que se dé en los canales de televisión con este tema es bueno porque, independiente de que salgan cosas que no corresponden,
se visibiliza.
Se visibiliza.
Exactamente, claro.
A veces me duelen ciertas actitudes de alguna serie o cosas que han dado de Daniel, pero son cosas que puede pasar cualquier persona.
Claro, o sea, desgraciadamente cuando uno pasa a ser figura pública van a haber muchas interpretaciones.
Exacto.
Exacto,
pero
sí.
Hay que tener cuero chancho nomás, hay que seguir dándole.
Hay que seguir trabajando, sí, seguir trabajando por todos los chicos y chicas que están en una situación que realmente no es la más sencilla y hay que trabajar con ellos, hay que seguir con ellos.
Tienen que pensar que esto viene de parte del núcleo familiar, que los echan a los chicos, los papás no quieren conversar del tema. Y hay, de hecho, hay una niña que está trans, que está viviendo con nosotros. Pues, la cogió la mamá de Daniel.
Ah, mira.
Y ahí está viviendo en la casa y de la Ligua. Su mamá tuvo dramas con la mamá, le echó. Nosotros pudimos acogerla. O sea,
la fundación se ha movido a todo nivel, tanto doméstico como super, público.
Súper reservado en todo caso. Uh-huh. Igual salió en los diarios por ahí, pero uno siempre trata de hacer las cosas lo más reservado posible, porque si, las cosas se hacen para uno, para los demás.
Claro. Así es, así es. Bueno, vamos a agradecerle a Iván el haber estado con nosotros.